Entrevista Central.
Hoy tenemos el placer de recibir a Juan Diana, abogado del estudio Brun Costa y especializado en regulación del sistema financiero y prevención de lavado de activos. También tenemos el gusto de recibir a Felipe, que nos va a estar acompañando en esta entrevista sobre estafas piramidales. ¿Cómo estás, Felipe?
Bien, todo bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Todo bien, Juan? Bueno, un gusto, la verdad, por estar invitado acá en este tema central. Y nada, le queríamos preguntar sobre este tema y sobre todo, ¿qué te llevó a investigar sobre este tema? ¿Cómo surgió ese el motivo, ¿no?, para trabajar sobre ello?
Bueno, primero que nada, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Como bien decía Mateo, mi especialidad es regulación del sistema financiero, ¿verdad? Entonces, eso implica conocer y analizar los distintos modelos de negocios y la regulación que le aplica, la normativa que le aplica, principalmente del Banco Central del Uruguay, en todo lo que son las empresas financieras, ¿no? Bancos, casas de cambio, gestores de inversión, ¿bien? Y como ustedes sabrán, es una actividad 100% regulada. Es decir, se puede hacer en regla o no en regla, ¿bien? En términos de derecho administrativo, como lo llamamos los abogados, porque hay una regulación justamente administrativa que busca proteger al inversor, prevenir el lavado de activos, estabilidad del sistema financiero, ¿bien? Un conjunto de finalidades que tienen los reguladores financieros, tanto en Uruguay como en todo el mundo. Entonces, como este tipo de esquemas, ¿no?, de maniobras, de estafas, de esquemas financieros o cuasi financieros, se venden como tal, ¿tá?, o revisten ciertas características, al menos en apariencia, de tal, es decir, de gestión de inversiones, de préstamos, de colocaciones. Obviamente es un tema que me pega muy de cerca, porque la pregunta es, bueno, ¿esto es legal, esto es ilegal? ¿Qué medidas tengo que tomar o tener en cuenta cuando me ofrecen algún producto de este tipo? ¿Bien? Entonces, eso un poco te va llevando a investigar este tipo de esquema o que te toque de cerca y necesariamente por cuestiones profesionales de asesoramiento a clientes o simplemente aspectos informativos, esté al tanto, digamos, de lo que va pasando en cuanto a estos temas.
Y bueno, la verdad que es un placer lo que nos está contando y un poco de la mano con lo que venía contando. Cuando ocurre algo como el reciente caso del ex rugbyer, ¿qué se puede hacer en materia legal, no?
Bueno, acá hay una gran división de herramientas legales, que no son, ninguna de las dos son perfectas, ¿bien? Pero son las que hay, son las que contamos y bueno, con eso nos tenemos que manejar. Después quiero hacer una mención especial a la educación financiera, pero primero voy a ir por la parte legal. Este tipo de esquemas, de ser como los trascendidos de prensa sugieren que son, ¿bien?, encuadra en lo que se llama el esquema Ponzi. Es un subtipo de una estafa piramidal, ¿bien? Pero es el más conocido. Bueno, como ustedes mencionaron bien en la previa, capto depósitos prometiendo altos rendimientos que en realidad no los invierto ni los genero a través de la economía real, sino que los repago con nuevos entrantes, ¿tá? Entonces se va engrosando la base de la pirámide y con eso voy repagando hasta que, esto es como el juego de la silla, ¿no?, se corta la música y se cae todo. Eso en primer lugar. Eso lo que activa es la norma penal. Es decir, cuando estoy ante una estafa, también se puede mezclar con apropiación indebida de fondos, se puede mezclar con el delito de organización para delinquir, según la complejidad de la empresa o del grupo de personas que estén detrás. Y bueno, eso requiere denuncias, investigaciones, el despliegue del aparato penal, que no siempre se llega, porque el estafado no siempre quiere denunciar por distintos motivos. Mucho puede ser el impacto psicológico que mencionaban hoy, de asumir que fue estafado, por no tener prolijo el origen de los fondos con los que invirtió, ¿bien? O por miedo a represalias, en fin, pueden haber muchos motivos. La cuestión es que estos esquemas no se suelen investigar en sede penal como tales, ¿no? Al punto tal que no tenemos antecedentes judiciales, penales, de investigación de esquema Ponzi, ¿sí? Estafas parecidas, alguna cosa, pero decir, che, hubo un esquema Ponzi, lo estoy investigando, y en la sentencia yo voy y leo que es exactamente eso y se trata de esta maniobra, no hay. Eso es lo que llama un poco la atención, sobre todo teniendo en cuenta que siempre estos esquemas pululan y los altos montos involucrados en el tema. La otra parte es la, como decía hoy en la pregunta anterior, la parte administrativa, de derecho administrativo, es decir, la regulación del Banco Central. Esto se parece mucho a actividades financieras reguladas. Entonces, La otra esfera me dice, bueno, yo puedo denunciar ante el Banco Central del Uruguay estos esquemas, que el Banco Central tiene competencia limitada, no es fiscalía, no, no es la policía, no es el Poder Judicial. Entonces lo que hace es, como muy bien leyeron, yo estaba escuchando atentamente, el comunicado, la advertencia al público en general, de que tengan cuidado, básicamente en castellano era eso, ¿no? Tengan cuidado con posibles esquemas de este tipo que prometen altos rendimientos que no están regulados, porque los registros de entidades financieras o de gestores de portafolios de inversión, etcétera, son públicos. Entonces van a la página central, Superintendencia de Servicios Financieros, registros, y ven incluso tal información de quiénes son los accionistas, la dirección, el teléfono, digo, son registros públicos, ¿no? Están accesibles con un clic en la web. Entonces, eso lo que determina es eventualmente una persecución administrativa, en el sentido, bueno, puedo sancionar, lo puedo prohibir para hacer este tipo de actividades financieras reguladas, pero es más difícil, eso es más difícil. Lo normal es que los reguladores financieros por la vía administrativa emitan alertas o comunicados, que es lo que ustedes bien leyeron, y por otro lado se active una investigación penal. Creo que el caso paradigmático que nos puede arrimar a lo que estamos hablando es el caso de Leonardo Cositorto con Generación Zoe en Argentina y muchas derivadas o vinculadas, donde sí, efectivamente se desplegó el aparato penal, pero en Uruguay no hay antecedentes, por lo menos, que emulen ese tipo de investigaciones.
Mencionabas el caso de Argentina. ¿Hay diferencias a nivel de regulación, a nivel legal, entre Uruguay y Argentina, teniendo en cuenta que en Argentina, y en este caso sí, actuó el aparato legal?
La regulación y la tipificación penal, es decir, la reglamentación de actividades financieras más la tipificación de delitos, la creación de figuras delictivas, no son muy distintas. Uh-huh. Yo te diría, si me apuraste, digo que son prácticamente iguales. Después la diferencia está en quién persigue qué cosa, qué autoridad administrativa es la competente para entender en ciertos temas financieros, está bien. Pero si yo desmalezo esa cuestión, me doy cuenta que la regulación es igual. Todo depende de, al final del día, todo depende del denunciante, ¿tá? De la actividad del denunciante, de las ganas o las posibilidades afectivas, económicas, de seguridad, ¿tá? Que tenga de accionar, el monto y que haya más gente que está denunciando lo mismo ante la justicia. Uh-huh. Por eso despliega una importancia en la causa que haga, se le da prioridad y realmente esto es un esquema que está afectando a la gente, ¿no? Digo, bastaría uno solo, pero siempre es mejor que varios denunciantes se sumen. Entonces, no hay diferencias sustanciales entre Uruguay y Argentina. La única diferencia es práctica. En Uruguay no se ha activado el mecanismo, claro. y en Argentina sí, recientemente, nada, claro. más.
Y en este caso reciente de Campomar, ¿podríamos estar frente a un caso que tenga el mismo desenlace del que mencionabas de Argentina?
Bueno, según los trascendidos de prensa, como yo decía al principio, esto parece efectivamente un esquema Ponzi, ¿tá? Según lo que ha trascendido. En ese sentido sería más o menos lo que veníamos hablando. Digo, depende del denunciante, hay un concurso de varios delitos que se pueden dar, ¿bien? En principio yo no he visto, ¿tá? O no tengo información de que efectivamente se haya radicado una denuncia formal y se haya activado este aparato. Sí se mencionó de eventuales comunicaciones con fiscalía, salieron un par de abogados a hablar de los estafados, ¿no? Representantes de los estafados. Pero no mucho más que eso. No tengo información, capaz que ustedes sí la tienen, me lo comentarán, pero digo, no tengo información de que esto efectivamente se haya sido asignado a fiscalía de X turno y esté en proceso de carpeta fiscal, que después va el juez, y bueno, se activa la famosa formalización penal. No conozco que esto haya sido así hasta ahora.
Entonces, por lo que entiendo, acá en Uruguay, si se tiene que tomar cierta medida, va a ser no por el lado tanto legal, sino por el lado del banco, que puede tomar ciertos recursos, o si es por el lado legal, tiene que haber una retención de monetaria, y si no, no hay más nada al respecto.
Es decir, decirle a un abogado que algo no pasa por lo legal es difícil. O sea, todo pasa por lo legal en realidad. Lo que va a depender, para mí en última instancia, siendo prácticos, ¿tá? Para mí en última instancia de lo que va a depender es de las denuncias, cuanto más colectiva mejor, ante fiscalía para activar el mecanismo penal. Banco Central ya hizo lo que tenía que hacer por la parte de regulación financiera administrativa, que dijo, ojo con esto, fue el comunicado que ustedes leyeron hoy. ¿Tá? No creo que haga demasiado más, tampoco va a poder hacer mucho más. Está a la espera de lo que suceda en la vía penal. ¿Tá? Es un tema de, este, de denuncia, este, y eventual responsabilidad penal y persecución de ese tipo. ¿Tá?
Y un poco hablando con estas personas que, bueno, que son afectadas por este tipo de acciones, ¿qué tipo de personas son las más vulnerables a caer, ¿no?, o a tentarse por estos hechos, y qué factores influyen en su decisión como de invertir en ello, ¿no? Y bueno, y otro, por otro lado, ¿y qué tan difícil es recuperar ese dinero perdido en una estafa que de este tipo en Uruguay, ¿no?
Sí, es una muy buena pregunta. Vamos por partes. Respecto al tipo de público, yo decía, y me quedo en el tintero, pero ahora me tiraste el centro perfecto, el tema de la educación financiera. La mejor arma, la mejor defensa es la educación financiera. Lo bueno sería que exista la educación financiera en los planes de estudio desde primaria, con distintos niveles de complejidad, pero que se enseñe desde chiquitos, ¿tá? Este, lo que es un préstamo, lo que es un interés, este, estar al tanto de temas como cuál es la rentabilidad de mercado, este, qué tiene apariencia, este, real o qué, esto es una engaña pichanga, hablando mal y pronto. Entonces, con esa premisa, la gente más vulnerable, como siempre, es la necesitada. La más vulnerable desde el punto de vista socioeconómico, culturalmente, que está desesperada por encontrar una solución, este, financiera a los problemas que tiene en su vida diaria. Ese es el caso paradigmático de una estafa Ponzi, donde le ofrecen el oro y el moro, ¿tá?, y la persona, no en su mayoría, o el público que apuntan y terminan captando, no tiene las herramientas suficientes como para darse cuenta, no, para esto no puede ser real. O capaz que quiero creer, elijo creer, ¿viste?, como dice el dicho. Porque es esto o mi vida se derrumba por temas de vulnerabilidad económica. Entonces, esa es la gente más, más propensa. Obviamente, después siempre está la persona que puede saber que esto es un esquema Ponzi porque tiene las herramientas suficientes para darse cuenta. Y dice, bueno, yo pongo y me van devolviendo y cuando el juego de las sillas, la música se apague, se cae todo y listo, yo algo ya saqué. Porque, ¿cuál es la gracia de esto? La gracia es, yo pongo cierta plata con una alta rentabilidad prometida, pero al principio me vas pagando. No es que no me pagás. Ahí está el negocio. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo te doy 100, vos me prometés que a la semana me devolvés 120. ¿Tá? Eso, entre comillas, es un negocio. Entonces, yo cuando vos me des los 120, no voy a llevármelos para mi casa y decir, esto es como el casino, ¿no? Sigo apostando. Entonces, vuelve los 120 enteros, y eso engrosa el problema. Entonces, hay gente de ese tipo que sabe en dónde se mete y sabe lo que está haciendo y juega a riesgo, a pérdida. Igual que un casino, una apuesta, ¿tá? Eso técnicamente no sería una víctima. Porque para ser una víctima, por lo menos desde el punto de vista penal, ¿tá?, lo que se requiere es un engaño, ¿tá?, una puesta en escena. La famosa estafa se basa en una puesta en escena, en un engaño. Y eso, esa evaluación del engaño es subjetiva. Porque no es lo mismo cómo nos pueden engañar a nosotros que cómo pueden engañar a ese tipo de personas. Entonces, la vara se mide según el caso concreto de vulnerabilidad. Pero básicamente son ese tipo de personas las más propensas, no son las únicas que hay en este tipo de esquemas, y más allá del aparato estatal de prevención y represión, que ya fue lo que veníamos hablando hoy, la educación financiera es clave para darse cuenta cuando estoy ante algo que no puede ser cierto.
Claro, como bien vos decís, se nota una falta de educación financiera que pueda prevenir el caer en estas estafas. En tu opinión, ¿vos pensás que hay una razón detrás de esto? ¿De que no se trate el tema?
A ver, yo no creo en cuestiones como generalizadas, en el sentido de hay algo atrás o hay alguien que no quiere que se destape, ¿viste? Porque sería caer en una especie de conspiración. No me gusta esa lógica de pensamiento, creo que no es la correcta tampoco. Dicho esto, y bueno, capaz que son los propios denunciantes, que no quieren que esto siga porque tienen miedo a eventuales represalias. O porque tienen el impacto psicológico es tan grande de reconocer de que un amigo te estafó que no lo quieren denunciar. Digo, hay muchos motivos, somos humanos, ¿no? O también puede estar el motivo de, mirá, yo la plata que, entre comillas, muy entre comillas, ¿no?, invertí en ese esquema y no la tengo prolija. No tengo todos los papeles en orden con esa plata. Entonces, capaz que mejor no. Y bueno, todo termina en una no denuncia o en un no accionar que no necesariamente depende de alguien que esté controlando digitalmente que esa situación, que esa olla a presión se mantenga tapada. No funciona así. Yo creo que es más un cúmulo de actitudes individuales que va generando que esto no suceda.
Claro. Bien, perfecto. Volviendo un poco a lo que es el tema legal y regulatorio. Estados Unidos, por ejemplo, tiene un registro de empresas y personas que realizan network marketing y networking, por decirlo de una forma. ¿Crees necesario que Uruguay implemente algo similar?
Yo creo que dependiendo cuál es la finalidad del registro o uh-huh. que se le quiera dar, y dependiendo de las capacidades de inspección, porque acá hay una cosa que siempre mucho se habla, que es la regulación. Pero no se tiene en cuenta que detrás de la regulación hay supervisión. Uh-huh. Si yo los regulo en una actividad, en esta actividad que están haciendo ustedes, periodística, ¿tá? Pero ponen los controlo, ¿cuál es el sentido? Ahora, si vos me decís, ¿para qué es el registro? Para que la gente vea este tipo de modelos de negocio. Porque una cosa, aclarando una cosa, ese tipo de modelos de negocio son legales. El networking, no sé el término técnico, pero uh-huh. es por red, ¿viste? Que van referenciando. Bueno, ahí empieza a ser border en algunos casos. En Estados Unidos es cierto que algunas empresas, si no me equivoco, por ejemplo, Herbalife tuvo sí. una demanda en Estados Unidos por este tema y tuvo que cambiar su modelo de negocios para poder ajustarse. Y me imagino que por ahí viene la creación del registro. Uh-huh. Ahora, yo me pregunto, si yo lo implemento en Uruguay, ¿para qué sirve? Porque lo que vos estás combatiendo o previniendo en este caso son las empresas que no van a estar en el registro.
Claro.
Tiene sentido. O sea, justamente, yo te digo, bueno, si tengo un registro, ahí hay 10 empresas, y yo te digo, ahí no mires. O mirá una cada tanto. Pero no tiene sentido decir, ¿cuál es la finalidad del registro y qué capacidad de control de las empresas que están en el registro tengo? Dependiendo de esas preguntas, es si veo bien o no, que es una, termina siendo una respuesta abierta, ¿no? Dependiendo de eso es que si veo bien o no la famosa creación de un registro.
Perfecto.
Muy bien. Y un poco, bueno, para ir cerrando, ¿no? Sobre todo esto de las personas que son se ven afectadas, ¿no? Por este tipo de acciones. ¿Usted qué ve como más oportuno? ¿Qué le recomendaría a aquella persona cuando se le presenta una oportunidad? ¿No? A veces, ¿qué es lo que se valora? También el tema de que hay contratos, hay firmas. ¿Qué es lo que siente una persona en ese momento en específico, ¿no? Como, ¿qué le puede afectar, ¿no? También viendo más en aras el futuro, ¿no?
Bien, ahí lo primero que yo recomiendo es activar enormemente el sentido común. Que es cierto que las personas objetivos de esto, o las más vulnerables, no es lo mismo el sentido común que nosotros tenemos en la cabeza que lo que tienen ellos. Pero si hay gente que me viene a solucionar la vida, ¿tá? O viene a mostrarme un negocio que me va a acomodar de por vida o me va a solucionar todos los problemas, directamente es mentira, porque eso es imposible. A ver, el razonamiento debería ser que es sencillo y me gusta porque es muy gráfico. Es decir, si yo tengo un negocio, ¿tá? Imagínense que yo tengo un negocio, o les digo que tengo un negocio, que es extremadamente rentable, que soluciona la vida y que les va a poder lograr la independencia financiera, todos esos versos que tiran muchas veces los estafadores o que no. La pregunta es, ¿vos sos tan generoso que le vas a compartir la riqueza o la forma de transformar la vida con otros o simplemente te vas a hacer más rico vos? Es un razonamiento bastante lineal. Si yo tengo la gallina de huevo de oro, ¿por qué te la voy a regalar? No tiene sentido.
Claro.
Entonces ya esa lógica, ese mini razonamiento activa ciertos mecanismos de defensa o debería activar ciertos mecanismos de defensa, ¿no? Y bueno, después informarse, consultar con muchas personas que estén vinculadas al tema. Hoy en día está internet, hoy en día está ChatGPT, ¿tá? Digo, obviamente todo tomando con pinzas, pero hay herramientas, no estamos en el año 80, ¿tá? Hay muchas más herramientas para googlear, para buscar antecedentes, a ver con quién estoy hablando, a ver si esta rentabilidad es que me prometen. Es adecuada, buscar los registros públicos. Digo, yo sé que es un trabajo, está bien, pero está la plata en juego. Son los ahorros de capaz de toda la vida de mucha gente. O no importa si es de toda la vida o no. Entonces, esa es más o menos por ahí donde viene la cosa. No es sencillo y no es una pregunta cerrada, obviamente, una respuesta cerrada, pero viene por ahí. Creo que el razonamiento de por qué vos me venís a solucionar la vida a mí es una buena guía para responder al tema.
Claro.
Y básicamente, como para pasar raya y concluir, el interés de las personas de quienes están en la cima de la pirámide pasa por captar cada vez más gente y más inversores, ¿verdad? Es un punto importante para diferenciar y reconocer cuando se está frente a una estafa Ponzi, una estafa piramidal, evaluar cuál es el beneficio que te dan, si te da más beneficio por invertir tu dinero o si te da más beneficio por atraer a nuevas personas a esta estafa.
Está buena la pregunta, claro. Lo que hay que mirar es, bueno, ¿cuánto me prometés y dónde sacás la plata con lo que me vas a pagar? Uh-huh. Porque, por ejemplo, hay lo que yo le llamo semi-ponzis, que tienen un negocio real atrás. ¿Tá? Hay sospechas de que algo de esto hay en algunos negocios ganaderos que fueron denunciados como estafa, etcétera, donde está bien, yo tengo la excusa de que de ahí saco alguna rentabilidad, pero hay tanta guita en juego y hay tanta rentabilidad prometida que no me da el negocio real que vos me estás mostrando para sustentar las promesas de rentabilidad. Claro. Entonces, a ver, algunos directamente sacan esa pantalla, ese negocio real, parcial, y van directo al tomo y doy, es el Ponzi puro, el viejo y querido, ¿está? Pero si vos me estás mostrando, no, yo en realidad lo que estoy haciendo es fabrico termos, ¿está? Bueno, a ver, mostrame, tenés los balances, ¿cómo funciona? ¿Tanto sacás para prometer 6% mensual del capital? Entonces, hay que ser un poco más cuestionadores y ver de dónde saca la plata. El gran problema es cuando yo miro para el costado y digo, está bien, yo te pongo la plata y bueno, de dónde la sacás no me importa. Bueno, si haces eso, víctima no sos. Estás mirando para el costado. Así que bueno, es parte de las alertas saber o entender o cuestionar cómo vas a hacer vos para pagar lo que estás prometiendo pagar.
Perfecto. Juan, ¿algo más que te gustaría agregar del tema de lo que estuvimos hablando?
No, simplemente agradecerle por la invitación. La verdad que copadísimas las preguntas. Sí. Y como sello final dejo la importancia de la educación financiera, de meternos en estos temas, de averiguar, de no pensar que son números incalculables o ciencias atómicas, sino que estas son cosas de todos los días y que mucho de todo esto es parte del sentido común. No hay cucos acá.
Perfecto, muchas gracias, Juan.
Comodín.
En el programa de hoy vamos a hablar de los animales sin hogar y sobre cómo algunas personas se organizan para solucionar este problema. Y para ello recibimos a Lean y Romina. Bienvenidos.
Bueno, muchas gracias. Sí, en esta ocasión elegimos hablar sobre el refugio Danos una Mano, que se encuentra en el departamento de Florida, y sobre animales sin hogar, también conocido como espacio Hash, que se ubica en Montevideo.
El refugio Danos una Mano está en el interior de Florida, específicamente en el pueblo de Casupá. Su historia comenzó en 2015. Patricia, la dueña, nos contó que en marzo de ese año apareció un perrito lastimado en su trabajo. Ella se lo llevó, lo puso en un galpón que tenía con su hermana y lo llamó Polly. A partir de ese momento, los perritos no pararon de aparecer. Iban llegando solos, según nos comentó.
¿Y cuántos animales tienen al día de hoy?
En este momento tiene 17 perros en su casa y 23 en un pensionado al que todos los meses le tiene que cubrir la comida.
¿Este refugio recibe algún tipo de ayuda, sea solidaria o del Estado?
La ayuda que recibe es de vecinos del pueblo que quieren ayudar con donaciones que se depositan en una cuenta de banco para poder sustentarlo. Hay quienes también colaboran con alimentos para los animales y también con ropa que venden para obtener ganancias, además de realizar rifas por su Facebook.
¿Y cómo los encontramos en Facebook?
Su cuenta se llama Danos una Mano, así es como se puede sustentar este refugio. A través de este mismo medio es por donde pueden contactar a la responsable del refugio.
También en nuestra investigación nos topamos con Espacio Ash, Animales sin Hogar, que es una asociación civil sin fines de lucro fundada el 16 de noviembre de 2003. Esta organización fomenta la adopción y tenencia responsable de animales de compañía y prioriza el bienestar de los animales en general.
Ellos dicen que no quieren ser un refugio de animales y que tratan de ser lo más parecido a un hogar, ya que para muchos de estos animales nunca llegará la oportunidad de que una familia los adopte. Cuentan que todos los perros y gatos llegan en mal estado, son recogidos en la calle, muchos de ellos atropellados y víctimas del abandono. Invierten lo que sea necesario para sacarlos adelante y que algunos de estos quedan con secuelas físicas para toda la vida.
¿Y en qué situaciones se puede llamar a Animales sin Hogar para que intervengan?
Bueno, el codirector del refugio contó en una entrevista con el programa radial En Perspectiva cuáles son las condiciones para poder aceptar animales.
Animales sin Hogar lo que recibe son los peores casos. Mm. Si vos ves un perro flaco en tu cuadra, digamos, en donde vivís, no lo podemos ayudar. Pero si vos me llamás y decís, mirá, acá enfrente acaban de atropellar un perro, le quebraron tres patas, está tirado, todo eso sí ayudamos nosotros. Los vecinos pueden resolverlo, digamos, ¿entendés? Vos, el vecino, lo que sea, puede hacer un esfuerzo y resolverlo, digamos, ¿entendés? Capaz que un perro que con las tres patas quebradas no lo podés resolver porque tenés que sacarle placa, que operarlo, todo, posoperatorio, todo. Entonces nosotros trabajamos sobre los peores casos, digamos. Eso hace de que esos peores casos demoren más en estar pronto para ir en adopción. O a veces ni siquiera nunca llegan a estar prontos para irse en adopción.
En el refugio mismo, ¿en qué estado viven los perros? ¿Cuáles son los cuidados?
No tienen caniles ni los atan con cadenas. Tienen bajo su cuidado a más de 900 perros que viven sueltos y cuentan con supervisión las 24 horas del día. Tanto las hembras como los machos son castrados.
También tienen bajo su cargo caballos maltratados que son requisados de los carritos. Generalmente son animales con importantes secuelas físicas y psicológicas por años y años de abusos. Entre perros, gatos, caballos y otros animales de granja, se alberga un promedio de 1.900 animales con más de 40 empleados y se cubren todas sus necesidades.
¿Y cuáles serían estos otros tipos de animales?
Bueno, Juan Echeverría, uno de los directores de Animales sin Hogar, contó en el programa radial En Perspectiva un poco más acerca de las especies que se encuentran en el refugio actualmente.
Nosotros amparamos cerca de 2.500 animales hoy por hoy. De todas las especies, o sea, casi cualquier animal que se pueda adaptar a vivir con nosotros. Bueno, más que no pueden volar, tenemos, yo qué sé, los gansos de que estaban en el Parque Rodó, cuando vaciaron el lago, que quedaron sin agua, todo, fueron para Animales sin Hogar. Después, caballos tenemos como 380, una cosa así. Y después tenemos, bueno, perros, gatos, tenemos monos que han venido de cierres de zoológico. Bueno, nosotros hicimos todo lo posible para reubicar animales. De hecho, nos llevamos unos leones para Estados Unidos, digamos. Cuando nos invitan a alguna forma que el intendente de Canelones tenía la idea de cerrar el zoológico de Canelones, bueno, dijimos, está, nosotros vamos a ir y vamos a ayudar. Y entre esa ayuda fue la relocalización de 4 capuchinos que vivían ahí.
¿Y en dónde se les ubica a estos animales?
Actualmente se encuentran en una chacra en el departamento de Canelones, pero los interesados en colaborar económicamente con la organización lo pueden hacer en las tiendas físicas de Animales sin Hogar, que se encuentran ubicadas en Andes 1464 esquina Mercedes y Agraciada 4283 esquina Carlos María Ramírez. También cuentan con una tienda online donde se pueden comprar la ración para tus mascotas o las mismas del refugio, entre otros artículos. La página es www.animalessinhogar.net.
Seguinos en redes. Instagram, @estudioz, X, @estudioz, y en nuestro canal de YouTube, Estudio Z.
Bueno, de esta forma damos por finalizado el programa de hoy. Queremos mandar un saludo afectuoso y un agradecimiento a todos los que nos escuchan.
Muchas gracias a todos y nos reencontramos la próxima en Estudio Z.
Acá termina Estudio Z.